Bloc de notas. Periferias. La columna de Cecilia Osorio.
Cecilia Osorio, qué bueno tenerte de nuevo por acá con tu columna. ¿Cómo estás?
¿Cómo están? Por acá bien. También bien. Contento de volver.
Nosotros contentos de recibirte. Hoy venís con un tema que está en la agenda sobre todo de los medios en Argentina, pero que se está hablando muchísimo acá y se está moviendo por redes sociales, que es la desaparición de Tehuel, este muchacho trans que lleva ya casi 100 días desaparecido, si no me equivoco.
Sí, el fin de semana se hicieron varias manifestaciones por los 100 días de que no se sabe de él. Como decías, es un caso que tiene mucha repercusión. Ahí yo a veces tengo cierta diferencia entre lo que uno percibe en nuestros entornos de que es un tema que está en agenda y lo que realmente pasa en los medios masivos. Creo que sí se le dio, y sobre esto quería hablar hoy, se le ha dado y empezó a aparecer en los medios a partir también de que hubo mucho ruido en redes sociales y a partir de gente más conocida a la que le llegó esta desaparición y empezó como a compartir en sus redes, pero en un principio fue un caso que no se le había dado ningún tipo de trascendencia. Si bien Tehuel desapareció el 11 de marzo, empezó a aparecer mucho más en los medios días mucho más tarde de lo que había sido su desaparición. Y bueno, y un poco yo lo traigo porque me parece que este caso ayuda a ver Argentina, pero también nos ayuda a pensar en la región y lo que pasa a nivel mundial con todo lo que sucede con la población trans y de qué forma se los trata desde los medios de comunicación, también desde el Estado y también desde la justicia, de cómo se trabajan estos casos de parte también de todas las de los organismos por parte del Estado. Si quieren, avanzo, no sé si querían decir algo. Como
sí, que digamos, es un caso, como vos decías, que tuvo esta particularidad de que si bien ya lleva 100 días, más de 100 días desaparecido, apareció mucho más tarde, ¿no? Justamente, digamos, la opinión pública, la situación que estaba ocurriendo y hay muchas, bueno, como suele ocurrir, ¿no? Con los casos de desapariciones, mucha incertidumbre en torno a las circunstancias en las que se dio. Lo que se sabe es que, digamos, estaba yendo a una entrevista de trabajo, fue lo último que se supo de él.
Sí, Tehuel es un chico del conurbano, que estaba yendo a trabajar, como decís vos, tiene 22 años, y iba a un trabajo informal, por eso decía que es importante como empezar a un poco desgranar cuál es la situación de la población trans, porque en este caso iba a un trabajo informal porque una de las dificultades que tiene la población trans es el acceso a un tipo de trabajo formal, ¿no? Y antes de ir avanzando, les quería comentar que a mí un poco cuando pensé esta columna me había pasado que en estos días salió otra noticia de otro varón trans. En realidad es un adolescente, se llama Santiago Cancinos, que el cuerpo de él apareció mientras que buscaban a Tehuel. Pero Santiago desapareció en 2017, en mayo de 2017, les decía, tenía 14 años, también era un chico trans, esto es importante, el varón trans es una persona que obviamente asume su identidad de género y distinta al sexo que le fue asignado al momento del nacimiento. En el caso de Santiago y de Tehuel son dos chicos trans. En el caso de Santiago, como les decía, es un adolescente. Y nada, y como que eso también me hizo alerta en el sentido de que apareció este cuerpo y como no era de Tehuel, siguió de largo, ¿no? O sea, uno encuentra noticias de Santiago en algunos medios, pero es como desde qué lugar se trabaja o se tratan estos casos desde los medios de comunicación y por qué Tehuel sí y por qué Santiago no. Y en eso, cuando les decía esto de desde dónde empieza a tomar la prensa argentina el caso de Tehuel, empieza a tomarla porque empieza a tener repercusión en redes sociales, empieza a aparecer, creo que todos los que tenemos redes hemos visto dónde está Tehuel en alguna publicación. Entonces, a partir de que hay un movimiento por parte de también una intencionalidad de los movimientos que trabajan estas temáticas y que están acompañando el caso de que se visibilice y de que tenga mayor repercusión en la búsqueda, es que Tehuel aparece en los medios masivos. Pero esto sucede días más tarde, ¿no? Como decíamos, no comenzó desde el principio. Y en esto me parece también muy importante ver desde qué lugar se está tratando estos temas, porque tanto en el caso de Santiago como en el caso de Tehuel, hubo muchas, muchas veces no utilizaron su nombre, su, el nombre que cada uno se autopercibía, ¿no? Utilizaron los nombres que habían dado su, su familia en el momento de su nacimiento. Entonces me parece también importante de entender que también los medios a la hora de dar esta información muchas veces ponen en duda o no utilizan el nombre de las personas trans y utilizan más que nada esta idea de, ¿no? De jugar un poco a la discusión sobre su identidad cuando en Argentina desde el 2012 hay una ley de género que permite que las personas trans que se autoperciben con otro género distinto al que fue asignado al nacer puedan, ¿no? Hacer uso de esos, de ese nombre, se puede hacer el cambio registral, que, pero no es obligatorio, o sea que igualmente todas las personas tienen que responder, tanto en las escuelas, en, no sé, en los lugares sociales, y esto es importante porque en realidad eso, ¿no? No, vemos que no se, no se utilizan estos nombres, sino que el que figura en los casos del DNI, si la persona no ha hecho el cambio registral, como sucedió, por ejemplo, en el caso de Santiago, que se utilizó el nombre que estaba en su DNI, también porque su familia no acompañaba esta decisión y fueron los propios padres los que estaban haciendo el uso de su nombre en femenino, diferente al caso de Tehuel, que su familia sí lo acompaña, entonces en su caso sí la familia lo estaba buscando como Tehuel. Y esto me parece importante, y esto que decíamos del trabajo de los medios, yo hablé con Tomás Casavieja, que es integrante de Capicúa Diversidad, que es una organización que trabaja en Argentina y que está acompañando el caso de Tehuel, y hablamos justamente sobre esto, sobre de qué manera repercute este uso de los medios en estos casos, y si les parece vamos a compartirlo.
En principio, la búsqueda fue totalmente invisibilizada en un primer momento, y cuando se comenzó a visibilizar, lo que se expresaba era el nombre del documento de Tehuel. Digo, y ahí falla todo, digo, porque al pibe no lo vamos a encontrar, porque no estamos buscando a la persona que dice, estamos buscando a Tehuel. Entonces, lo nombro en el caso anterior, lo nombro en este porque es muy importante. Es tan importante que hace que encontremos o no encontremos a la persona. Digo, y eso es fundamental. Además de eso, digo, Tehuel sí tenía el acompañamiento de su familia. Entonces, solamente había un registro del nombre anterior, digo, y los medios de comunicación lo tomaron. Lo tomaron cuando desde el activismo empezamos a ir a reclamar, cuando empezamos a visibilizarlo, cuando en redes sociales empezamos a ver.
Bueno, ahí teníamos un poco, Ceci, lo que comentabas, que a veces damos por sentado que algo está en agenda porque estamos en, bueno, la burbuja de Twitter o la burbuja de redes sociales, y si te mueves más o menos en un ambiente de ese estilo y lo empezás a ver por todos lados, pero los grandes medios no lo tomaron hasta tiempo después, y ahí acá me mencionaban en el audio también lo que decías de todo el problema en torno a la identidad autopercibida, ¿no?
Mm. Claro, no respetar, o sea, tanto Santiago como Tehuel, esto es importante, ¿no? La diferencia entre identidad de género y también la expresión de género, los dos lo expresaban en sus redes sociales, o sea, que en cualquiera de los dos estaba Tehuel y Santiago, o sea, no es algo que no se conociera, y entonces me parece que eso es como una revictimización de la persona, ¿no? De no reconocer su identidad de género, más allá de que, como decíamos, hay un tema también familiar que no es menor a la hora de que la familia, que son obviamente las personas que están buscando a esa persona, reconozcan o no su identidad de género. Entonces, algo también importante en esto es que está atravesado también por el tema de la pobreza. O sea, Tehuel es una persona que está en un círculo familiar de en el conurbano, de una zona más pobre, entonces tampoco es una persona reconocida. Esto pasa muchas veces también cuando uno trabaja el tema de la población trans, cuando son personas conocidas, ya tienen otro reconocimiento por parte de la sociedad, quizás eso genera mayor impacto, pero en el caso que son personas desconocidas y personas pobres, directamente no hay un seguimiento, ni por parte de los medios, ni por parte del Estado, como vamos a ver ahora. En el caso de Tehuel, como decíamos, y decía ahí Tomás, empieza a tener una repercusión porque se empieza a compartir en redes sociales. Lo otro que me parece importante es que en el caso de Tehuel decíamos que él desaparece porque iba a buscar trabajo. Y esta es otra cosa que le pasa a la población trans, que es el tema de, si bien Argentina es uno de los países, por no decir el país que tiene un avance a nivel normativo. Decíamos que la ley de identidad de género es del 2012, que permite el cambio registral, también incluyó la modificación corporal en el plan médico obligatorio. El gobierno de Fernández creó el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, esto en diciembre del 2019. A través de un decreto se estableció un cupo del 1% en la esfera del Poder Ejecutivo para que la población trans pueda trabajar. Esto no sé bien el caso de Uruguay, el porcentaje no me acuerdo, pero la ley trans también lo estableció, ¿no? O sea, la población trans en Uruguay también empieza a acceder a estos espacios a partir de la parte pública, que es la que establece el, en este caso, el decreto en Argentina, que hace pocos días este decreto se está como analizando, pasó a ser ley, perdón, hasta el momento era un decreto, ahora es una ley, un proyecto de ley que se está debatiendo en el Congreso y que la semana pasada tuvo media sanción, que es el proyecto de ley de promoción del acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero, que lleva el nombre de dos activistas muy importantes para lo que es la colectividad trans en Argentina, que es Diana Sacayán y Luana Berkins. Ahora les voy a comentar el caso de Sacayán porque es importante. Pero, o sea, hay todo un respaldo normativo en cuanto a que la población tiene un mayor, bueno, al menos desde lo que son las leyes, los decretos, lo que decía este ministerio, de establecer la prioridad de esta población en cuanto a darle, bueno, en materia de salud, en materia de empleo, que tengan capacidad de poder ingresar, porque mayoritariamente uno de los problemas que tiene la población trans es la dificultad de buscar trabajo, termina siempre en lo que es el espacio informal y muchas veces, por ejemplo, en lo que es el trabajo sexual, ¿no? En el caso de la ciudad de Buenos Aires, el 70%, por ejemplo, de las personas travestis y trans se dedican al trabajo sexual o están en situación de prostitución. El tema vinculado también al tema trata. Entonces, que no es lo mismo, por las dudas. Pero bueno, quiero decir que me parecía como interesante marcar el tema de Argentina, porque teniendo toda esta normativa que es de avanzada para la región, igual sigue pasando, ¿no? De que la población trans no tiene acceso y que sigue siendo discriminada, y sobre esto hablaba Tomás.
Fue un cambio muy significativo, digo, de nada a una ley maravillosa como es la ley de identidad de género. En el medio, la reacción social, ¿no? En el medio, lo que sigue sucediendo es que las personas trans seguimos sin conseguir trabajo, seguimos sin acceso a la salud, seguimos sin acceso a la educación, digo, todo esto es un cambio a nivel normativo, pero que a nivel social se va modificando muy de a pasitos, muy chiquitos y de a poco. Y lo que trae también es una reacción fuertemente, digo, en lo que va del 2021, solamente entre enero y febrero, que son los datos que tenemos hasta hoy, fueron asesinadas más de 70 compañeras. Estadísticamente es cada 23 horas es asesinada una compañera, un compañero trans en nuestro país por un crimen de odio.
Bueno, un poco lo que les decía al comienzo, ¿no? Tomás dice, bueno, tenemos toda esta normativa, pero miren todo lo que falta, ¿no? Y terminaba con esto de las cifras que a mí realmente me impresionó y le consulté ahí sobre el tema de si había un registro, porque 70 mujeres y hombres trans que han sido asesinados por crímenes de odio de enero a febrero me pareció una cifra súper elevada. Pero me decían, le preguntaba si tenía registro 2019-2020 y me decía que en realidad no hay nada formal, no hay un registro oficial, son los colectivos que lo van registrando a partir de lo que sale en prensa, y esto también es otro problema, ¿no? Nosotros hemos logrado que se empiece a estén los observatorios de género que van, sí, registrando los femicidios, pero los transfemicidios no están siendo registrados, y esto también pasa en Argentina, pasa en otros lugares, pasa en Uruguay, ¿no? Que no tenemos como ese registro, y eso también es una forma de no visibilizar estos casos. Respecto a lo que él decía, el crimen de odio, que es como la forma que se tipifica el caso de los transfemicidios, ¿no? Ellos tienen desde el 2012 una reforma del Código Penal, perdón, que incorporó, ahí se incorporó la figura del femicidio y también el agravante en casos de homicidio por odio y en especial por la identidad de género o su expresión. Esto en realidad es la ley. En el caso de Argentina solamente lo que me decía Tomás es que hay dos casos que tipificaron con un caso de crimen de odio hacia una persona trans, que es el asesinato de Diana Zakarian, que es una activista travesti que decía recién que lleva el nombre de la ley, que fue asesinada en 2015 y que recién en 2018 se consiguió que por segunda vez, ella era porque era más conocida, ya había habido un caso de que se tipificara como travesticidio. Lo que sucede con los otros casos es que no se registra, figura como un homicidio normal, ¿no? Y en el caso de, estamos hablando de Tehuel y Santiago, que son varones trans, ahí existe otro problema aún, que es que a la hora de que se registren estos casos, también se registran a veces como femicidios, porque como son personas con vagina, se los registra como mujeres que han sido atacadas por violencia de género. Entonces tampoco se registra como un transfemicidio. Entonces tiene como bastantes particularidades cada uno de los casos. Tomás también hablaba sobre esta situación.
Hay algo que es un poco tramposo de medir, porque lo que sucede mucho con los varones trans es que no se les respeta la identidad. Las mujeres trans existen en el imaginario, existen a nivel social, dentro del imaginario existen las mujeres trans. Ahora, ¿de qué forma las nombran? Digo, de muchas, peyorativamente, lo que vos quieras. Ahora, dentro del imaginario los varones trans no existimos. Entonces, ¿qué es lo primero que sucede? Cuando aparece un cuerpo y es NN, o es una persona que no está reconocida, o es una persona que no tiene el cambio registral hecho, que, bueno, lo primero que se anota es como una mujer. Entonces, hay muchas personas que están anotadas bajo femicidio, que en realidad son varones trans. Entonces, dentro de la norma ahí hay un gris, si se quiere, que es donde perdemos algunos datos. Tiene que ver con que quienes son asesinados son personas que tienen vagina. Ahora, si se identifican como varones trans o si son mujeres cis.
Ahí está esa zona gris de la que hablaba, ¿no?
Sí, y en realidad es importante porque a la vez que registrás, visibilizás, y eso permite hablar de una situación, ¿no? Mientras esto no tenga un registro, mientras esto no se tipifique, o sea, por eso yo lo fui desgranando como en varios aspectos, porque una cosa es cómo lo tratan los medios de comunicación, otra cosa es cómo lo busca la justicia, cómo lo tipifica, cómo lo caratula. El caso de Santiago no está caratulado como un transfemicidio. Entonces, me parece como, todavía está en investigación, ¿eh? Pero quiero decir, ni a la hora de investigar, ni a la hora de empezar a investigar ese caso, se lo caratula de esa forma. Y en el caso de Zakarian, entiendo que también porque era una activista muy conocida. Entonces, hay veces se tipifica porque te reconocen como activista, saben que sos una persona trans y eso habilita. Igual estamos hablando que es la segunda persona, o sea, no ha habido más. Entonces, me parece que hay varios escalones y lo que decía al principio, estamos hablando de Argentina, que es un país de avanzada en estos casos, en lo que es la ley de identidad, en todo lo que se ha trabajado en los distintos gobiernos, más que nada el kirchnerismo, pero si en Argentina pasa eso, eso ayuda también a ver lo que pasa en los distintos países. Uruguay tiene ley trans, Brasil tiene ley trans, Chile tiene ley trans, pero después hay muchos países que no lo tienen, y como decía recién Tomás, una cosa es que se aprueben y otra cosa es la aplicación, otra cosa es cómo el Estado da trámite a esas nuevas normativas, como también, por ejemplo, ahora España tiene también esa discusión y también está de qué forma los centros de salud, los médicos a la hora de tratar con población trans, tienen en cuenta el nombre que por el cual se autopercibe, si los funcionarios también están, trabajando esta temática, como para que también tengan empatía a la hora de trabajar con la población trans. O sea, es como, son muchos aspectos a tener en cuenta, y cuando se hablan de logros, la normativa en Argentina abrió mucho, me decía Tomás, porque en realidad ahora, por ejemplo, la persona puede ir a la escuela sin que se sienta que no se lo reconocen, que no se le reconoce su identidad de género. También el tema de familiar, que uno parece que no, pero cuando el Estado también habilita ese tipo de leyes, permite que también determinadas personas, capaz que más conservadoras, vean como algo que sí se puede, ¿no? De cierta manera asumir de sus hijos e hijas. Entonces, me parece como interesante el caso de Tehuel, porque muestra la situación de la población trans en distintas esferas y de cómo hoy no saber dónde está Tehuel también muestra cuán lejos estamos, me parece, de determinadas en materia de reconocimiento de los derechos humanos de la población trans, y que a pesar de que en Argentina hay todos estos cambios, y en Uruguay también, eso, que falta mucho, y que a veces que aparezca en un medio de comunicación en portada no quiere decir que realmente esté siendo visibilizado de la manera que debería ser, y que seamos conscientes de lo que implica ese caso y de qué forma impacta también a la población trans ver que desaparece un chico trans y no se los busca, se le falta el respeto, no se lo trata como se le debería tratar. Entonces eso tampoco ayuda a que también personas que también están atravesando este proceso de transición de identidad de género lo puedan asumir sintiéndose también respaldados y cuidados, ¿no? Digo, por el Estado y también por nosotros, porque esto es un tema también de que socialmente se empiece a también ser más abiertos a lo que está ocurriendo y a tener como conciencia de estas situaciones.
Sí, como bien decía Cecilia, es una población que a la discriminación estructural, a la mayor violencia a la que se ve sometida, porque las cifras así lo indican, se suma este otro factor, ¿no?, de la invisibilización a nivel de los medios, a nivel del Estado, y que se da como una constante a nivel de todos los países, más allá de países que tengan ley de reconocimiento de identidades trans o no. Entonces, es una problemática que nos atraviesa a todos los países y que culturalmente tiene que empezar a cambiar.
Sí, y es un poco cuando hablamos lo de la interseccionalidad. A mí justo me tocó acompañar a una mujer trans para un trabajo que hice hablando sobre las personas migrantes que hacen solicitud de asilo en España, y en realidad les sumás a toda su vida en México, también con lo mismo que estábamos hablando ahora, sumado a ir a otro país, a pedir refugio y a sufrir la violencia de un Estado que no solamente te destrata y viola tus derechos por ser migrante, sino que también lo hace por ser una persona trans, por ser una mujer trans. Entonces, no sé, a mí me parece que es todavía un tema que a nosotros nos falta. O sea, le falta al Estado, pero también nos falta a nosotros, porque el cambio sí, las normativas ayudan, y yo en eso estoy segura que siempre ayudan, porque de alguna forma hay cosas que nosotros lo vemos como súper normal, pero lo que decíamos de ir a un centro de salud que te habiliten determinado tipo de atención, el tema del DNI, que es algo que usas todo el tiempo, entonces lo que es la normativa ayuda, pero también a nivel social, que se empiecen a tratar estos temas y que también podamos ver todo esto, ¿no? La forma en que lo tratan los medios, lo que implica a nivel de Estado, lo que implica también ver la posibilidad de incorporar la cuota, el cupo de la población trans, no solamente en lo público, también en lo privado, porque eso también visibiliza ver otras varones y mujeres trans ayudan también a que las personas que están viviendo esa transición se sientan también acompañadas. Entonces me parece como que, o sea, no es solamente pedirle al Estado, sino también me parece que es como un tema que atraviesa distintos lugares, y nosotros como comunicadores, periodistas, también lo tenemos que trabajar, porque no estamos como formados en ese tipo de temáticas, y me parece que implica también un informarse y saber bien cómo tratarlo y saber bien cómo trabajar esas temáticas. Digo, hacer también nosotros como nuestro propio ejercicio de a la hora de tratar estos temas, de cómo tratarlo y de no volver a revictimizar a las personas.
Totalmente. Además, Cecilia, tal vez recordamos las redes del colectivo con el que hablaste, el colectivo que está, bueno, colaborando y poniéndose al hombro la campaña de búsqueda de Tehuel.
Sí, les voy a... Es Capicua Diversidad, lo pueden encontrar, o sea, tienen Instagram, tienen Facebook, también tienen su página, que es capicuadiversidad.com, y bueno... sí, la verdad es que a mí me ayudó bastante hablar con Tomás y también ver cosas que a veces uno, yo justo había trabajado esto, le decía, con una mujer trans, pero también el tema de los varones trans tiene otras características y ellos, bueno, fueron súper abiertos y a compartir también la experiencia que sirve también en este caso, como les decía, para entender lo que le pasó, lo que está pasando a Tehuel, que no sabemos cuál es la situación, y bueno, lo que sucedió con Santiago. que fue directamente, claro, les decía, en el caso de Tehuel, yo no sé si lo llegamos a decir, hay dos sospechosos que no están acusados, sino que son dos sospechosos que hay datos certeros de que estaban con él, hay una foto, una imagen, si bien ellos al principio dijeron que no estaban, no han dicho, no han confesado nada, están como sospechosos hasta el momento, y en el caso de Santiago no se conoce, o sea, se está investigando, pero no se conoce, se está haciendo la autopsia en estos días. Porque
además de que pasaron 4 años, ¿no? O sea, sí. En el caso de Santiago.
Sí. Sí,
sí. Bien, bueno, Cecilia Osorio volverá con Periferias el mes que viene. Hasta entonces, Ceci, muchísimas gracias.
No, ustedes, un abrazo.
Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.